Romanos 11, y hoy tenemos la meta de terminar este capítulo. Tuvimos varias demoras porque hablamos de otras cosas por un par de semanas. Después el hermano Eliseo predicó la semana pasada, fue de bendición, luchando por la medalla de oro. Si no escuchó ese mensaje, está disponible en el sitio web, de mucha bendición. Y hoy vamos a terminar Romanos 11, desde versículo 29 a versículo 36. Voy a encontrar mis notas aquí, que estamos. 29 a 36, dice la Biblia: porque sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Así también estos ahora no han creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. Muy bien, hermanos. En Romanos capítulo 11, vimos muchas cosas grandiosas. Tal vez algo muy precioso en el capítulo 11. Es lo que dice en verso 26, que luego todo Israel será salvo. Y hablamos del evento cuando muchos de los judíos, bueno, muchos judíos, todos los que están vivos en ese entonces, recibirán por fin al Mesías. El recibimiento que Pablo habla en el versículo 15 de ese capítulo. Y habrá un gran avivamiento entre el pueblo judío. Y ahora vamos a terminar este capítulo en versos 29 a 36, hablando de la relación entre Dios y su pueblo, y también hablando de este asunto de incredulidad y misericordia. Y por los que han estado con nosotros por este estudio de Romanos, saben que la misericordia, la incredulidad y la fe han sido temas que ya hemos tocado, así que no vamos a entrar en una profunda exposición esta noche, porque ya estos temas se han hablado bastante. Pero sí vamos a hacer comentario en cada versículo. Verso 29 dice: porque sin arrepentimiento. Y hermanos, la palabra arrepentirse, comúnmente decimos arrepentirse de los pecados. Y es el uso más común que le damos, ¿verdad? Me arrepentí de mis pecados, o él tiene que arrepentirse de sus pecados, y es el uso más común. Pero deben de saber, hermanos, la palabra arrepentir no significa siempre de los pecados de uno. Porque la primera vez en la Biblia cuando alguien se arrepiente, ¿sabe quién es? Es el mismo Dios en Génesis capítulo 6. Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y es más, de los 100 veces que se usa la palabra arrepentimiento en la Biblia, unas 30, 35 veces es Dios que se está arrepintiendo. Así que debemos entender que Dios no es pecador. Dios no tiene que arrepentirse de sus pecados. Arrepentirse tiene que ver con cambiar la mente de uno. Yo creí de esta manera, ahora estoy rechazando eso y estoy creyendo de esta manera. Ahora bien, puede haber arrepentimiento de pecados, pero arrepentimiento por sí significa eso, un cambio de actitud. Y vemos que algo que Dios no va a cambiar son las mercedes y la vocación de Dios. Una merced, hermano, es un beneficio gracioso que se hace a alguien. Y una vocación es inspiración con que Dios llama a algún estado. Tiene que ver con el llamamiento de Dios. En Malaquías 3, verso 6, dice: yo, Jehová, no me mudo. Hay ciertas cosas, hermanos, que Dios no jamás va a cambiar. Su carácter es inmutable. Ahora bien, bien entendemos que Dios puede ser o mostrar amor como puede mostrar juicio. Y tal vez podemos pensar que son exclusivos. O es un Dios de amor o es un Dios de juicio. Pero la verdad, ambos atributos corresponden a Dios. Así que en el trato personal contigo, puede mostrarte amor o puede mostrarte juicio o castigo, pero sigue siendo el mismo Dios. Solo su trato para contigo está cambiando. Pero no vayan a pensar que Dios y sus características están cambiando, porque Él no cambia. Vamos a 1 Corintios 1. 1 Corintios 1. Hablando de la vocación de Dios, que es sin arrepentimiento, sin cambio. Quiero leer desde el versículo 21 a 27. Dice, porque por no haber el mundo conocido en la sabiduría de Dios, a Dios por sabiduría, agradó a Dios salvar los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, a los judíos ciertamente tropezadero y a los gentiles locura. Empero a los llamados, eso tiene que ver con la vocación, así judíos como griegos, Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo flaco de Dios es más fuerte que los hombres. Porque mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, antes lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo flaco del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Leímos desde versículo 21 para que puedan ver de qué grupo estamos hablando. El grupo que Dios salva, los creyentes. ¿Cómo los salva? Por la predicación, la locura de la predicación. Pablo no está confesando ser un loco en este pasaje, sino en los ojos del mundo, la predicación de la cruz de Cristo es una locura para el mundo. Pero para los creyentes es la gloria y es más, es nuestra esperanza. Así que estamos hablando de los creyentes en estos versos. Así que cuando bajamos al versículo 26, y él dice, mirad hermanos, vuestra vocación. Hermanos, debemos entender que la vida cristiana contiene un llamamiento. Una vocación de parte de Dios. Somos llamados creyentes, llamados y escogidos por Dios. ¿Pero escogidos para qué? ¿Cuál es la vocación del creyente? Si pensamos que nada más Dios nos salvó para que un día en el futuro pudiéramos ir al cielo, estamos quedando muy corto de la vocación, hermanos, que Dios tiene para nosotros. Va en Efesios 4. Efesios 4. La vocación, el llamamiento de Dios, hermanos, para los creyentes es más alto que simplemente tener la esperanza futura de ir al cielo. Y yo me glorío por eso, me gozo en esa esperanza. Pero hay mucho más en esta vida que Dios quiere hacer con nosotros. Efesios 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. Miren, hermanos. Esta vocación no es simplemente el llamamiento al cielo. Es una vocación diaria. A veces la gente hace referencia a su trabajo como su vocación, su profesión. Debemos entender que de la misma manera, la vida cristiana, la vida del creyente, tiene ciertas características que Dios quiere ver todos los días. ¿Cómo? Verso 2. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportándoos los unos a los otros en amor, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Son varias características que Dios desea de los creyentes. ¿Por qué? Porque es su llamamiento para su pueblo, es lo que Él espera de ellos. También, hermanos, Dios desea que Jesús sea glorificado a través de los creyentes. Vamos a Hebreos 3. Hebreos 3. Una cosa que debemos entender, hermanos, que el momento que confesamos a Jesús como nuestro Salvador y somos salvos, es lógico que poco después otras personas lo van a saber. Tal vez primeramente los de nuestra familia, después los de nuestra iglesia, y así, conforme va pasando el tiempo, los vecinos, colegas de trabajo, en fin, más y más gente deben de saberlo. Pero también debemos tener en mente como un recordatorio solemne de que al decir que somos cristianos o seguidores de Jesús, debemos vivir trayendo gloria y honra para ese nombre. Hebreos 3, verso 1. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos, yo he dicho esto y no lo digo en forma de exageración, porque para mí no es una exageración. Es más noble y es más honorífico ser un hijo de Dios que ser el presidente de los Estados Unidos. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora bien, nosotros esperamos que el presidente y los senadores se comporten de una cierta manera por el papel que ostentan, ¿no es cierto? Por la autoridad y el peso que sus palabras tienen. Desgraciadamente no siempre viven de acuerdo a su puesto, pero bueno, son otros 500, como decimos. Pero para los creyentes, hermanos, somos llamados a una vocación celestial. O sea, Dios tiene este supremo llamamiento para nosotros. Es un alto honor ser llamado un hijo de Dios. Y por lo tanto, esta vocación, hermanos, es superior a cualquier vocación terrenal. Y nos exhorta el autor de Hebreos a considerar a Jesús. O sea, si nos hacemos la pregunta, bueno, Dios, yo quiero rendirme a ti. Día tras día, yo quiero estar en tu voluntad. Día tras día, yo quiero llevar con honor el emblema de Jesucristo. ¿Qué debo de hacer? Considerar al apóstol y pontífice de nuestra profesión, Cristo Jesús. O en otros términos, vamos a 1 Juan 2. Juan lo pone de otra manera. 1 Juan 2, verso 6. ¿Qué debo hacer? Día tras día, para traer honra y cumplir con mi vocación. 1 Juan 2, verso 6 dice, el que dice que está en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, en más formas que yo imito a Jesús en mi diario vivir, más estoy glorificando a Dios con mi vida. Más estoy cumpliendo con mi vocación celestial. Y obviamente, entre menos cosas que estoy imitando a Jesús, menos gloria estoy trayendo a Dios y menos estoy cumpliendo con mi vocación celestial. Pero gracias a Dios que Dios no se arrepiente de salvar y llamar a la santidad de nadie. Porque leemos en Romanos 11, sin arrepentimiento son las mercedes y la vocación de Dios. Romanos 11, verso 30 ahora. Romanos 11, 30. Debemos tener en mente también, no les dije al principio, pero lo hemos estado mencionando, que Pablo está cambiando la audiencia en mente de judíos y gentiles entre todo este capítulo, dirigiéndose a los gentiles y luego hablando de los judíos. Así que vamos a hacer distinción cuando él cambia de tema. Verso 30, porque como también vosotros, está hablando a gentiles, en algún tiempo no creísteis a Dios, mas ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Corre nuestra mente a la parábola o la ilustración que Pablo da en este capítulo, versos 16, 7, 18, 19 y 20, de la oliva. Ya hablamos de todo eso. Basta con decir que muchos gentiles fueron salvos y alcanzaron misericordia de Dios y creyeron en Dios por la incredulidad del pueblo judío. Ahora bien, vamos a Efesios 2, Efesios 2, versos 10 y 11. Estamos hablando del pasado y el presente del pueblo gentil. En otro tiempo no creísteis a Dios, dice Pablo, pero ahora es diferente. Efesios 2, versos 10 y 11. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en la carne, que erais llamado incircuncisión, por lo que se llama circuncisión, hecha con mano la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versos 11 y 12 habla de una situación triste. Estar alejado de Dios, sin esperanza en este mundo. Eso fue la condición de todos los que no creyeron a Dios. Pero esta relación cambia en verso 13. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Así que ahora Pablo puede referirse a los gentiles como hermanos en la fe. No porque tienen algún vínculo biológico, no porque son de la misma patria, sino porque ese grupo que en otro tiempo no creyó a Dios, ahora han visto la luz, por decirlo de esa manera. Ahora han creído en Dios y así alcanzaron misericordia. Nosotros vemos un cambio en el libro de Hechos. Hechos 3, Hechos 18 y el final les voy a mostrar Hechos 28. Vamos allá, Hechos 28. Donde el ministerio de los apóstoles, bueno, aún antes de eso, en los evangelios, fue dirigido mayormente a los judíos. Pero hemos visto en varias ocasiones que los judíos, la mayoría, rechazan al mensaje del evangelio. Bueno, ¿qué va a hacer Dios? ¿Será que Dios va a dejar de predicar el evangelio a través de los apóstoles? No, solo va a cambiar de audiencia. Hechos 28, verso 28. Seos pues notorio que a los gentiles es enviada esta salud de Dios y ellos oirán. Esto es poco después de que los judíos habían rechazado por última vez en el libro de Hechos, la predicación y el testimonio de Pablo. Y Pablo dijo aquí, tal como había dicho en Hechos 13, bueno, voy a hablar y voy a ministrar a los gentiles. Porque tantas veces ustedes han escuchado el evangelio y lo están rechazando. De modo que son incapaces de entender. Bien, me voy a los gentiles. Lo que fue la pérdida del pueblo judío fue ganancia para el pueblo gentil. Porque ahora los esfuerzos de Pedro, Pablo y muchos otros fueron dirigidos hacia el pueblo gentil y muchos fueron salvos a través de eso. Romanos 11, 31. Dice, si también estos ahora no ha creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. Un tema interesante aquí. Los que son incrédulos ahora, como digo, mayormente el pueblo judío, eso es lo que tiene en mente Pablo en este capítulo. El grupo de los judíos incrédulos, dice él, al ver la misericordia extendida al pueblo gentil, va a causar varias cosas. Primero, va a causar celo. Y hablamos de eso, creo que fue así, verso 14 de este capítulo, hace varias semanas. Hablamos de por si de alguna manera provocase a celos a mi carne e hiciese salvos a algunos de ellos. El pensamiento es que, mira, Pablo, que es un judío por raza, por nacimiento, está predicando a los gentiles, pero ¿qué tal de mí? Entonces provocan ellos celo para también escuchar. Pero algo aún más superior encontramos en verso 31. Y es precioso cuando lo vemos. Que la misericordia no conoce límites. Porque dice que los gentiles, los creyentes, alcanzaron misericordia. Y la misericordia debe de ser contagiosa. De modo que ese grupo de judíos incrédulos ahora, al ver que los gentiles recibieron misericordia de Dios, también debe de alentarlos a ellos a que también puedan recibir misericordia. O sea, misericordia a un grupo puede brotar en más misericordia en otros grupos. Dos ejemplos. 1 Timoteo 1. Y yo estoy seguro, si usted ha evangelizado por años, ha usado este ejemplo para poder contestar una pregunta o una inquietud que a veces la gente tiene, diciendo, tú le presentas el evangelio y ellos dicen, no, es que yo soy muy malo, no sabe lo que he hecho. A veces la gente dice eso. Y la verdad es que yo no sé lo que han hecho, tal vez es algo muy malo. Siempre me recuerdo, mi padre un día estaba tocando puertas en Boston y se encontró con una jovencita, digamos, 20 años, la señora, y decía lo mismo a mi papá. Tú no sabes lo malo que he sido. Entonces mi padre habló de este mismo ejemplo. 1 Timoteo 1:16. Mejor leamos desde el 13. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Mas por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y mi padre le dice a esta señora, no, es que tú no sabes que había un hombre en la Biblia llamado Pablo, que antes de ser un creyente, él mataba a los cristianos y los perseguía. La señora pensó por un momento y dice, no creo que la persona que no haya matado haya sido cristiano, pero dando a entender que era homicida. Pero a través de esta verdad, esa señora, creo que se llamaba Erika, si mal no recuerdo, se salvó ese día. ¿Por qué? Porque vio en la Biblia un hombre homicida, un hombre sangriento como él solo, un hombre que perseguía a la gente por ser cristianos, que Dios pudo tener misericordia de él y extender su brazo en el lodo más bajo y sucio y salvarlo a él, que dijo, hay esperanza para mí. Pero si Dios hubiese puesto límite a su misericordia, diciendo, bueno, yo voy a salvar hasta tal punto. Cuando ya has hecho esto, no te puedo salvar. ¿Saben qué? Muchos quedan descalificados. Y Pablo está diciendo, cuando da su testimonio aquí, yo fui recibido en misericordia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Y qué buen ejemplo tenemos, hermanos, como la misericordia de Dios se engrandece de una manera increíble que el hombre no es capaz de entender. Vimos un ejemplo en el Nuevo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento ahora. Génesis 19. Vamos a leer versos 16 a 19. En este capítulo, los ángeles habían bajado para anunciar la destrucción de Sodoma y Gomorra, ciudades sumamente impías. Y Dios quiere salvar a Lot, que era justo. Y leemos qué sucede cuando los ángeles llegan. 16 dice, y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Y fue que cuando los hubo sacado fuera, dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea caso que me alcance el mal y muera. Hermanos, ¿saben qué? Si Dios hubiese destruido a Sodoma y Gomorra, dejando a Lot adentro, él sería justificado. ¿No es cierto, hermano Eliseo? Muy justificado sería Dios. Un hombre totalmente fuera de la voluntad de Dios, viviendo entre impíos, su alma fue afligida día por lo que ofrecían las ciudades. Y cuando Dios en su misericordia manda a los ángeles, y mientras él está demorando, tal vez buscando pretexto para quedarse, lo agarran de la mano a él, su mujer, sus hijas y todo, y salen de ahí. En verso 16, dice que eso fue la misericordia de Jehová para con él. Un hombre que hace 10 versículos ofreció sus dos hijas vírgenes a un grupo de homosexuales. Les cuento. Dios habría sido justificado en también convertirlo en chicharrón, hermanos. De veras, de veras, de veras. Pero ¿saben qué confirma Lot, verso 19? Has engrandecido tu misericordia que has hecho conmigo. O sea, al final de cuentas se dio cuenta Lot de que él no mereció salir de ahí vivo. Que Dios tenía que extender y engrandecer misericordia para salvarlo a él. Lo mismo que Pablo confirma en el Nuevo Testamento. Yo fui recibido a misericordia. Ahora bien, vamos a Romanos 11. La reacción alternativa, en vez de tener misericordia, es querer juicio sobre alguien. En verso 31 dice que así también estos ahora no ha creído, para que por la misericordia para con vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Saben lo que es curioso, hermanos? Y espero que no describa a nadie aquí, y a nadie en nuestra iglesia. Que nosotros nos gozamos y siempre queremos que Dios tenga misericordia de nosotros. Sin embargo, queremos que Dios juzgue al otro. Queremos que Dios juzgue a fulano por su pecado, pero que me tenga misericordia a mí. Es malo, hermanos. Si nosotros hemos recibido misericordia de Dios, y la hemos recibido, también debemos entender que tanto como Dios nos mostró misericordia a nosotros, aún en nuestros pecados, que Él puede mostrar la misma misericordia a otros. En vez de uno mismo buscar la venganza o el juicio, en vez de uno mismo rogarle a Dios para que mate a fulano, ¿qué tal sería orar y decir, Dios, tenga misericordia de esa persona, que ahora mismo estoy encontrando muy difícil convivir con esa persona? Lo encuentro muy difícil, Dios, esta situación, pero por favor ten misericordia de esa persona. Esa fue la situación de los judíos, de los gentiles. Los judíos que al inicio fueron ministrados por Jesús y por los apóstoles. Ellos en su ceguera espiritual no escucharon, la mayoría. Bueno, los apóstoles en el libro de Hechos continúan predicando. Rechazan. Muy bien, vamos a los gentiles. Los gentiles, quienes eran considerados inferiores por los judíos, comienzan a ser muy salvos, muchos de ellos. De modo que la iglesia está brotando y creciendo en gran manera. Y Pablo dice, ahora gentiles, tal vez como ustedes recibieron misericordia, los judíos incrédulos pueden ver que ustedes fueron salvos y ellos pueden ser provocados a celos y que ellos también alcancen misericordia. Y la conclusión deseada está en el verso 32. Vamos ahí ahora. Porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Dios encerró a todos en incredulidad. Incredulidad. Todos están encerrados bajo pecado. Esta verdad hemos visto en Gálatas 3:22. Todos estamos bajo pecado. También creo que en Romanos 3 vimos lo mismo, que todos estamos bajo el pecado. Vamos a 2 Corintios 4. Dios encerró a todos en incredulidad. Según Corintios 4:4, dice la Biblia, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, de el Dios del mundo, de minúsculo el Satanás, el diablo, ha cegado las mentes de los incrédulos para que no sean salvos. Hermanos, debemos entender, antes de ser salvo, tú fuiste incrédulo. Ahora bien, les confieso, es algo difícil a alguien que desde que nació y toda su niñez ha escuchado la palabra de Dios y sabe el Evangelio. Es algo difícil encontrar en qué momento yo era un incrédulo. Pero eso era mi estado antes de ser salvo. Dios encerró a todos en incredulidad. Tal vez tenía conocimiento de ciertos hechos de la Biblia, pero no los había abrazado y no los había hecho personal para mí. Todos estaban con el problema de la incredulidad. Y eso es el pecado, hermanos, que no te deja tener perdón de Dios. Cualquier otro pecado tiene perdón de Dios, menos la incredulidad. Bueno, Juan 16. Juan 16, versos 8 y 9. Jesús está hablando del ministerio del Espíritu Santo aquí, del Consolador, y va a hablar ahora de lo que Él hace. Dice en verso 8, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado ciertamente, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es el pecado mencionado en verso 9? La incredulidad, por cuanto no creen en mí. El trabajo del Espíritu Santo, hermanos, es redarguir a los incrédulos para que ellos puedan entender que están en pecado, que hay un juicio, y así buscan de Jesús. Hermanos, para uno ser un recipiente de la misericordia de Dios, tiene que verse como un necesitado de su misericordia. O sea, verse como un pecador. Decimos que cualquier persona puede ser salvo. Y lo decimos bien. Pero hay ciertas condiciones. Alguien no puede ser salvo hasta que ellos mismos se vean como perdidos. Porque si no me veo como un perdido en necesidad de un salvador, ¿de qué voy a ser salvo? Si yo no creo en el pecado, mucho menos en el juicio, ¿de qué voy a ser salvo yo? No hay forma. Ahora bien, puedo hacer un acto externo para que gente crea que yo soy salvo. Pero hasta que yo mismo me dé cuenta del pecado, del juicio y de que yo necesito la misericordia de Dios, no puedo ser salvo. Todos estamos en ese estado. Romanos 11. Así que todos estaban bajo la incredulidad. Pero Dios también quiere tener misericordia de todos. En el verso 33, Pablo alaba la sabiduría y la ciencia de Dios. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Cristo, ya leímos antes, en 1 Corintios 1:24, es llamado la sabiduría de Dios. La sabiduría, hermanos, que viene de Dios, no es alcanzada por libros o por leer libros escritos por meros hombres, sino por leer el libro que testifica de Jesucristo. O sea, Jesús es la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. Ya, puesto que es así, el libro o el conjunto de libros que testifican de Jesús nos enseñan cómo ser sabio y cómo podemos adquirir esa sabiduría. Ahora bien, ¿cuándo sé que he alcanzado la sabiduría? ¿Tengo yo un diploma en mi pared diciendo oficialmente sabio? Ya me gradué, ya conozco toda la Biblia y soy sabio. Bueno, suena bien, pero es un poquito más difícil de ahí. Santiago 3. En la Biblia hay una gran distinción entre la sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. Pablo obviamente está alabando la sabiduría divina. ¡Oh, qué profundidad de las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios! Bueno, Jesús es la sabiduría de Dios. ¿Dónde aprendo de Él? En la Biblia. Muy bien, ¿cuándo sé que ya soy sabio? Santiago 3:17. Más, la sabiduría que es de lo alto, del cielo. Primeramente es pura, después pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. La sabiduría de Dios es manifestada por una conducta cristiana. No cuántos hechos de la Biblia yo puedo citar. Es muy claro, verso 17. La sabiduría de arriba, de lo alto, de Dios. ¿Cómo, Dios, cómo puedo saber si soy sabio? ¿Cómo puedo identificar la sabiduría? Bueno, primeramente, es pura. Bueno, ¿cuál es el opuesto de puro? Sucio, inmundo. Después, pacífica. Lo opuesto sería guerrero, modesta. Contrastado con imprudente, benigna, contrastado con nocivo, lleno de misericordia, contrastado con vindictivo o vengativo. ¿Saben qué? En el mundo, ellos tienen sabiduría, según ellos, muy sabios. Y a veces tenemos que preguntarnos, la sabiduría que ellos tienen, con lo cual escriben libros y hacen nuevos inventos. ¿Cómo yo sé, Dios, si esa sabiduría y esa ciencia, si es de arriba o es de abajo? Con este lugar en una mano, vayan a Jeremías 4. No estamos negando el hecho, hermanos, que el hombre, en sentido general, la humanidad, ha adquirido mucha ciencia. Imagínense, después de miles de años de vivir en esta tierra, pasando información, aprendiendo y transmitiendo esa información de generación en generación, mucho hemos logrado. Mucho hemos logrado. Pero bien creo que Jeremías 4:22 describe la condición de muchos de los sabios en nuestra tierra. Dice: porque mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. La primera característica de sabiduría divina en Santiago fue la pureza. Con todos los avances en tecnología y comunicación que existe hoy en día, ¿creen ustedes que más bien es dirigido o tiene los fines de Santiago 3 o Jeremías 4? ¿Para mal hacer o para pureza, modestia, benignidad, misericordia y guerra? Somos muy sabios, mucha ciencia. Y no es interesante que Santiago decía, ok, si es sabiduría divina, habrá paz, pacífica. Año tras año inventamos nuevas formas de matarnos. Armas más fuertes, pistolas más fuertes, rifles más fuertes, tanques, bombas, para matar más gente. ¿De dónde viene esa sabiduría? Según Dios, no, porque eso es pacífico, lo que viene de Dios. ¿Podemos comunicarnos hace 2 horas? Me llamó el pastor de Perú. Él está, ¿cuántas millas está Perú de aquí, hermana? ¿Saben? ¿Tienen alguna idea? Bueno, Bolivia, que está su vecino. Respuesta correcta. ¿6,000 millas? Bueno, póngale 4,000 millas. Y pudimos comunicarnos instantáneamente, hermanos. Un avance en tecnología. Pero alrededor del mundo entero, ¿cuántos están usando ese medio para comunicarse con los fines de Santiago 3 o los fines de Jeremías 4? ¿Para mal hacer o para la pureza? Bien saben. Ahora bien, no es que tú y yo tenemos que usarlo para mal. Pero el pecador, hermanos, se cree muy sabio. Pero para mal hacer. No para hacer bien. Así que Pablo está elogiando. Vamos a Romanos 11. Wow. Vamos a tener que volar para terminar este capítulo. Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Anótenlo si quieren, en Jeremías 5, versos 4 y 5, los juicios y el camino de Jehová son puestos como sinónimos, juicios y los caminos. Jeremías 5, versos 4 y 5. Después, en Deuteronomio 32, verso 4, dice que los caminos de Dios son rectitud. Juicios y caminos que son rectos. Y Pablo confirma aquí que para mí son incomprensibles. No los puedo comprender. Son inescrutables. No los puedo averiguar ni saber a profundidad. ¿Por qué? Hermanos, el hombre con su iniquidad, con su pecado. Aún los cristianos no pueden explorar la profundidad de los caminos de Dios. ¿Por qué? ¿Por falta de deseo? No, no creo que sea eso. Porque yo creo que Pablo tenía un deseo de escudriñar, de comprender todos los caminos de Dios. Pero si ustedes se acuerdan, en Romanos 7, Pablo describe una lucha. La lucha entre lo que él deseaba hacer y en lo que su carne hacía. Así que yo estoy seguro que Pablo con todo su ser deseaba explorar y conocer a profundidad los caminos de Dios. Y escudriñaba la Biblia, oraba a Dios para eso. Pero no hay forma de que podamos nosotros ser tan sabios como nuestro Creador, por más que quisiéramos, por más que quisiéramos. Y esta es la razón número uno. Y les dije que todos los caminos de Dios son rectos. Dios no peca, ni puede entrar a la mente de Dios un pensamiento de iniquidad. Así es Dios. Tú y yo, viviendo en esta carne, podemos estar leyendo la Biblia, podemos estar orando, y de la nada, porque alguien nos cruzó de lado, porque alguien nos llamó, porque Satanás mismo plantó una idea en nuestra mente, pensamos en un pecado. Y así se arruina lo que estamos aprendiendo. Eso no puede pasar con Dios. Dios es incapaz de pecar, hermanos. Nosotros somos muy capaces de pecar. Así que Pablo confirma. Para mí los juicios son incomprensibles. Cada vez que pienso que estoy cerca de comprenderlo por completo, me doy cuenta del que vivo en la carne todavía. Gracias a Dios que no siempre estaremos en la carne. Gracias a Dios por eso. Verso 34. Versos 34 y 35 son preguntas retóricas. Y hemos visto varias de ellas en esta carta de Romanos. Preguntas que las respuestas son obvias. Y no se hace la pregunta para buscar la respuesta, sino para enseñar y sobresalir una verdad. Dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Respuesta, nadie. ¿O quién fue su consejero? Nadie. ¿O quién le dio el primero para que le sea pagado? O sea, ¿quién le prestó algo a Dios y ahora debe ser recompensado? Nadie. Nadie. En Isaías 40, versos 13 a 17, Dios dice que todas las naciones son menos que nada, estimado, menos que nada. Todas las naciones. De modo que, hermanos, no hay forma de que el hombre o un conjunto de hombres y mujeres pueden ser más sabios o ni siquiera de igual sabios que Dios, mucho menos más poderoso que Él. La primera pregunta que él hace, quiero demorar un momento en eso. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y hablamos de que, bueno, viviendo la carne, no podremos entender todos sus caminos. Isaías 55, versos 7 a 9, dice, mis caminos no son vuestros caminos, ni tampoco sus pensamientos, mis pensamientos. Y después, para que tengan idea de la superioridad de Dios sobre nosotros, no es como yo sobre ustedes, si yo estoy en la tarima, ustedes abajo. No. Sería demasiado de cerca. Como el cielo se compara con la tierra, así son los pensamientos de Dios por arriba, por encima, más honrosos que los pensamientos nuestros. Por si un día pensamos que llegamos, bueno, casi empujando el mercurio cerca de Dios, ni cerca llegamos. Ni cerca. Sin embargo, Filipenses Bueno, 1 Corintios 2, 16 dice que tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, es curioso. Filipenses 2 ahora. ¿Quién entendió la mente del Señor? Pregunta Pablo. La respuesta obvia es, pues nadie. Y en otra carta decía, pero tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál era la mente de Cristo? Filipenses 2, versos 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, este sentir, este sentimiento, esta mentalidad, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tenemos la mente de Cristo, que es humildad y servicio. Humildad y servicio. Ahora bien, Romanos 11, para terminar. Verso 36. 11:36. Porque de Él, y por Él, y en Él, son todas las cosas. A Él sea gloria por siglos. Amén. El capítulo, o este versículo, tiene tres frases que abarca la relación entre Dios y su pueblo, o y su creación, para ser más específico. Son tres preposiciones diferentes que él usa para desarrollar esta relación entre Dios y su creación. Primero dice de Él. La palabra de, hermanos, denota posesión o pertenencia. Dios es dueño de todo. 1 Corintios 6, versos 19 y 20, dice que somos comprados por precio. Y cuando decimos mi cuerpo y mi esto y mi el otro, no, estamos equivocados. Son de Dios. Espíritu, cuerpo, de Él. Después dice por Él, a través de, por medio de. No solamente fuimos creados por Dios y, por lo tanto, propiedad de Él, sino vivimos por quien nos permite. El aliento nuestro está en sus manos. Vivimos porque Dios da lo necesario para que podamos vivir. Vivimos por medio de Él, en lo físico y también en lo espiritual. Y en Él, en Él. Denota en qué lugar, tiempo o modo se realiza lo expresado. O sea, nosotros somos en Él. Debe llenarnos con gozo esto. Hay esta frase o este versículo. Pablo lo dice de varias formas. Lo dice en Corintios, en Efesios, en Colosenses. Vamos a ver uno. 1 Corintios 8. O sea, no es algo nuevo que Pablo dice aquí, lo había dicho en otras cartas. 1 Corintios 8, verso 6. Dice, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. De Él, por Él y en Él. Lo mismo dice en Efesios 4, 6 y Colosenses 1, 15 a 17. La última frase de este capítulo, Romanos 11, 36. A Él sea gloria por siglos. Amén. Esto es precioso. A la luz de que somos de Dios, por Dios y en Dios, la reacción mía en frente a esas verdades es que a Él sea la gloria para siempre, por los siglos de los siglos. Pablo termina esta parte, diríamos este capítulo, con una alabanza para el Señor, dirigiéndole la gloria para siempre. ¿Saben qué? En el Nuevo Testamento vemos a menudo esta frase. Pedro, En 1 Pedro 5:11 dice lo mismo. A él sea gloria. Judas, en Judas 1:25, gloria e imperio para siempre. En Apocalipsis 1, verso 6, Juan decía lo mismo. A él sea gloria para siempre. Y en Apocalipsis 7, verso 12, los ángeles y los ancianos en el trono proclaman lo mismo. A él sea gloria para siempre jamás. ¿Saben qué? Muchos años después, tú y yo, en el año 2018, mucho después de Pablo y Pedro y Juan, tú y yo decimos gloria a Dios. Pero ¿saben una característica común que tenían todos aquellos? Pedro, Pablo, Judas, Juan y los ancianos en Apocalipsis 7. No solamente dijeron gloria a Dios para siempre, sino con sus vidas glorificaron a Dios. Y saben que eso es mucho más importante. Qué bueno si tú dices gloria a Dios, amén, en el culto. Pues es lo que Pablo dijo. A él sea gloria por los siglos, amén. Qué bueno. Pero esas palabras simplemente deben de ser un resumen de lo que es nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos de él, por él y en él. Nuestros cuerpos son de él, somos comprados por precio, por tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu, que son de Dios. Muy bien, hermanos, eso termina Romanos 11. ¿Preguntas, hermanos, comentarios sobre algo?